Bien, supongo que a ustedes les ocurre como a mí, cuando leo en la palabra del Señor sobre la vida de Abraham y lo que él hizo, no puedo nunca de dejar de pensar en su fe y en las promesas en que Dios le hizo al patriarca y que tanta bendición y tanto ejemplo han sido para nosotros y consuelo. La fe de Abraham en realidad no fue un acto irresponsable, tampoco fue algo que él estuviera esperando. Fue el llamamiento de Dios el que propició que Abraham en realidad llegara a esa fe. Como dice la palabra del Señor, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Abraham tuvo ocasión en Ur de los Caldeos de oír la palabra del Señor. Se puede creer con la cabeza y no creer con el corazón, pero se puede creer con el corazón sin creer con la cabeza. Esto, aunque parezca algo contradictorio, es así, porque algunos de nosotros la experiencia que tenemos es que cuando nos convertimos al Señor, cuando creímos en Él, cuando escuchamos su llamamiento, no lo sabíamos todo de la palabra del Señor. Y todavía, con los años que ya llevo encima, algo más que el pastor, algunos más que el pastor, pues todavía no he llegado a la conclusión y a la totalidad del conocimiento de la palabra del Señor. Recuerdo un hermano que decía, he cumplido un año más el día de su cumpleaños, un año que me queda menos para aprender de la palabra del Señor, pero tengo la esperanza de que me acerca al gran trono celestial donde todo se me revelará y todo se me dará conocimiento. ¿Qué inspiración del Espíritu Santo tuvo el escritor de la Epístola a los Hebreos? Es pues la fe, la certeza, o sea, la garantía y la convicción de lo que se espera, pero también de lo que no se ve. Y esta es la experiencia de Abraham. Para llegar a esa certidumbre y a esa garantía, o sea, como decía el domingo pasado nuestro hermano Rubén, una prueba contrastada, Abraham tuvo que aprender a caminar por fe. Consideremos en primer lugar su camino de fe. Me voy a tener que apartar del púlpito porque cada vez que uno lo toca, suena. La fe tiene su origen en la palabra, el amor y la gracia del Señor. No hay otro camino. No hay veredas que podamos realmente, o atajos que podamos coger. Cuando Abraham vivía en Ur de los Caldeos, nos dice, allí en Mesopotamia, nos dice la palabra del Señor que el Todopoderoso se le apareció a Abraham, el Dios de la gloria se le manifestó y le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela y a una tierra que yo te mostraré. Este llamamiento de Dios a Abraham significaba una ruptura con todo lo que Abraham tenía, familia, relación social, lugar donde había habitado, o por lo menos el lugar donde él había de pasar grandes temporadas, pero también una ruptura con todas sus creencias religiosas y morales. Si Abraham aceptaba la palabra del Señor y su llamamiento, Abraham recibiría algo que él todavía no sabía lo que era. Sí que sabía que Dios lo bendeciría y sería bendición a las demás gentes, pero lo que Dios le iba a dar, la tierra que Dios le iba a dar, él no la conocía. No era fácil tomar una decisión de esta envergadura. Las promesas de Dios no eran claras, estaban llenas de claroscuros. Dios no le reveló en Ur de los Caldeos todo lo que le iba a dar, todo lo que había de ser Abraham. Pasarían algunos años antes de que el Todopoderoso descorriera poco a poco el velo de sus promesas y Abraham llegara a ver algunas de ellas cumplidas. Volvemos a referirnos al escritor de Hebreos. Abraham murió sin haber recibido todas las promesas de Dios. Pero dice la Escritura que él las miraba, las contemplaba y las saludaba desde lejos, confesando que era extranjero y peregrino en la tierra de Canaán. Hay un himno que he preguntado al conocedor de los himnos, pero él dice que no recuerda en qué himnario está. Yo también he buscado y nada. Creo que este himno lo escribió nuestro hermano y pastor David Burr. Dice: de maneras misteriosas suele Dios aún obrar, y así sus maravillas por los suyos efectuar. En abismos insondables, con destreza y gran saber, atesora sus designios, efectúa su querer. No juzguéis por los sentidos los designios del Señor, si parece que las pruebas contradicen su amor. La incredulidad o la falta de fe es ciega, pues no mira más allá. A la fe Dios se revela, todo nos aclarará. Pero a pesar del velo que Dios todavía cubría sus promesas, Abraham obedeció el llamado de Dios. Hay una diferencia entre creer y obedecer. Podemos creer que la palabra que tenemos es la verdad. Podemos creer que realmente Dios es un Dios personal, pero en realidad no podemos tomar ninguna decisión, nos quedamos quietos, nos quedamos parados. Abraham no lo hizo así. Abraham, al obedecer a Dios, manifestó que realmente su fe era una fe genuina. Era una fe que realmente se basaba en esa palabra que el Todopoderoso le había dado. Como bien sabéis, porque es una historia conocida, él no salió solo, como Dios le pedía. Se llevó a Taré, salió con su padre, también con Lot. Algunos comentaristas dicen que seguramente era porque Abraham y sus parientes eran comerciantes y que a lo largo de las rutas que había por toda la parte de Mesopotamia y luego por Palestina, ellos comerciaban y traficaban. El tráfico hoy en día hay que decir con una boca muy pequeña porque se refiere a otra cosa. Ellos comerciaban y obtenían sus beneficios. Pues bien, él, seguramente utilizando su propio criterio, él no atravesó con sus ganados y con su familia el desierto, que era la ruta más corta hacia un lugar que él no conocía, sino él seguramente, y casi seguro, él siguió toda la ruta, esas rutas comerciales, para trasladarse hasta Palestina. Por el camino murió su padre, Taré, y él llegó a un lugar llamado Siquem. Y allí, en el encino de Moré, Dios se le apareció y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. No sabemos cuánto tiempo tardó. En realidad, la experiencia de Abraham es una experiencia, como dice la Escritura, de promesa tras promesa y de fe tras fe. Porque en realidad pasaban muchos años antes de que Dios volviera a descorrer un poco más el velo de sus promesas. Allí Abraham edificó un altar y dio gracias a Dios porque nuevamente Dios se le había aparecido. No sería este el único altar que levantó Abraham. Edificó otro en Hebrón cuando se separó, cuando hubo la división entre Lot y él. También otro en Moriá, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Menuda perspectiva se le presentaba al padre de la fe. Pero después que el patriarca partiera de Moré, llegó a un monte que estaba, como hemos leído, entre las ciudades de Betel y de Jai. Y allí él levantó otro altar e invocó el nombre de Yahvé. Es curioso que no lo invocara antes, en el otro altar que había construido. Allí, seguramente la sorpresa de Abraham fue mayúscula. Dios le decía: te voy a dar esta tierra. Pero seguramente él no contemplaba toda la amplitud de Palestina. Ahora sí, ahora está en un monte alto. Benditos montes de la bendición de Dios. Cuando uno está en lo alto del monte, como estuvieron Pedro y los otros dos apóstoles en el monte de la Transfiguración. Ah, pero cuando bajamos, cuando estamos en el llano, no vemos nada más que lo que alcanzan nuestros ojos a unos centenares de metros. Pero allí sí, él está en el monte. Él contempla con toda su amplitud lo que Dios le va a dar. Y ahí él invoca el nombre del Señor. La adoración es una reacción de aquel que ve que Dios está en su vida. Aquel que contempla en el día a día que Dios está junto a él, que no lo olvida, que nunca Dios se aparta de nosotros. El término invocó significa mucho más que una adoración a Dios. Significa una manifestación pública de fe. Cuando nosotros a veces estamos fuera de nuestro domicilio y estamos en un restaurante o estamos en otro lugar público y vamos a participar de los alimentos o de cualquier otra vianda, una comida, normalmente, a pesar de que compruebo que algunas veces esto se pierde, los creyentes oramos al Señor. Públicamente, algunas personas a veces han preguntado, ¿qué han hecho ustedes? Hemos dado gracias a Dios por los alimentos. Damos gracias a Dios por sus bendiciones. Pero significa mucho más que eso. Significa una obediencia. Significa que nosotros nos sometemos al señorío de Dios. Y eso ya es más difícil, hermanos. Es mucho más complicado. Porque cada uno de nosotros, como dice el refranero español, hay un rey en nosotros. Y podríamos parafrasearlo diciendo, hay un Dios en cada uno de nosotros. Nuestro yo es un Dios que lo tenemos metido dentro y que solamente por la gracia de Dios puede ser restaurado y acallado, aunque a veces nos da más de un zarpazo. También significa fidelidad. Fidelidad al Señor, fidelidad a nuestros hermanos, fidelidad a nuestra esposa, fidelidad a nuestros padres, fidelidad incluso con nuestros amigos y vecinos. Y confianza, una plena confianza en el Todopoderoso. Llamamiento, obediencia e invocación. Muchos de nosotros hemos tenido que andar este camino igual que Abraham. También los primeros apóstoles tuvieron que hacer eso mismo. Pedro, Jacobo y Juan, pescadores. Mateo, un publicano, cobrador de impuestos. Cornelio, un centurión al servicio de la poderosa Roma. Pablo, un judío, fariseo de fariseos, perseguidor de la Iglesia. Pero cada uno de ellos, igual que nosotros, han de recorrer este camino. El llamamiento que recibimos de parte de Dios a través de su palabra, la obediencia a esta palabra y la invocación, la dependencia, la adoración que le debemos a Dios. La fe viene por el oír y el oír por mediación de la palabra de Dios. En nuestros días, todas estas cuestiones de tipo espiritual y religioso están muy de capa caída. Pero en realidad, a pesar de ello, hay mucha gente que oye no solamente la palabra del Señor, sino saben también de la persona de Jesús. La luz verdadera que vino a este mundo y alumbra a todo hombre. El Evangelio es un mensaje de amor, de misericordia y de gracia. Y este mensaje es un mensaje desde el albor de la humanidad hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Jesús empezó su ministerio diciendo, el reino de Dios se ha acercado. ya se había acercado también. Se acercó a Adán y Eva en el momento de haber pecado. Y se fue acercando a lo largo de la historia del pueblo de Israel y se sigue acercando en nuestros días a través de la predicación de la palabra del Señor. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, decía Jesús, y creed en el Evangelio. La palabra de Dios revela que Dios es un Dios de amor, que Él realmente desea que seamos sus hijos. Es un título que nunca podremos alcanzar en el mundo. No podremos alcanzar nunca el título del mayor rey que existe en el universo, que es Dios y el Señor Jesucristo. Podremos tener otros títulos, pero nunca seremos dignificados como hemos sido dignificados por la fe en Jesús, con el título de hijos de Dios. Sin embargo, es necesario obedecer el llamamiento de Dios. Dejemos que el Espíritu Santo haga su obra y nos convenza de justicia, de juicio y de pecado. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que la palabra de Dios va revelando poco a poco todo aquello que incluso nosotros no habíamos nunca conocido. La palabra de Dios, como dice la Escritura, es como una espada de dos filos y penetra y discierne los pensamientos y todo aquello que en nuestra vida existe. Lo malo es que muchas veces nosotros hacemos caso omiso a esa palabra. Y hay que tener en cuenta que un día esa palabra será la que pondrá a la luz todo aquello que somos y hemos sido. Y eso estaremos en aquel momento delante del tribunal de aquel al que tenemos que dar cuentas. Si creemos en las promesas de Dios, levantemos un altar en nuestro corazón y adoremos a Dios e invoquemos el nombre de Cristo. Abraham fue llamado el amigo de Dios, el padre de los creyentes, pero el capítulo 13 nos narra un episodio que pone en entredicho un poco todo lo que podamos pensar de bueno de Abraham. Muestra seguramente una flaqueza que no habíamos pensado que tenía el padre de la fe. Y esto nos conduce a una segunda consideración, la flaqueza de la fe. En primer lugar, quiero hacer una salvedad. No podemos considerar un error la marcha de Abraham hacia el Negreb y posteriormente su entrada en Egipto. Existía un problema. Abraham tenía grandes ganados, siervos, siervas y una familia y un sobrino que andaba junto con él, que también tenía rebaños y también tenía siervos. Y todo eso había que alimentarlo. Pero ocurrió lo mismo que ha ocurrido en muchas épocas de la historia del pueblo de Israel. Canaán entró en una época de sequedad y la hambruna hizo acto de presencia. Y entonces Abraham, conocedor seguramente de todas esas rutas, recordó que Egipto era considerado en aquel momento el granero del mundo. Y hacia allí él puso rumbo. Cualquiera de nosotros, hermanos y hermanas, hubiera hecho lo mismo. Recordemos los años 80, 90 y un poco antes, sobre el 75, cómo en nuestro país muchísimas familias marcharon a Alemania, Suiza, Holanda, porque aquí no había lugar para trabajar, ni se podía uno ganar la vida. O lo que ocurre ahora, con esa marcha que van ocurriendo, que vienen de África y de Sudamérica, o lo que está ocurriendo también en nuestro hoy en día, cerca de 1 millón de jóvenes han salido en casi 5 años, con unas preparaciones impresionantes, con títulos universitarios, y que por alguna razón en Europa los llaman y los llaman como agua bendita, bien preparados, bien formados, pero además con unos sueldos que aquí no los van a recibir, cerca de 1 millón en menos de 5 años. Algunos los conozco, 2 o 3 los he podido conocer, pero todavía no han vuelto. Y algunos de ellos fueron y marcharon, por ejemplo, una pareja a Escocia, pero por medio de conocimientos internacionales y empresas internacionales, una empresa de Francia los llamó, triplicándoles el sueldo y dándoles una posición mucho más holgada que la que tenían en Escocia, que no estaba mal. No, el error de Abraham estuvo en la decisión que tomó al entrar en Egipto. Olvidó, en primer lugar, las promesas de Dios. Abraham reconoció que su esposa era hermosa. Mi esposa con 75 años, que tenía, ahora tiene unos cuantos más, pues hombre, yo siempre la he encontrado hermosa. Y sigo considerándola hermosa a mis ojos. Pero claro, es que yo también me miro en el espejo y digo, yo no soy el que hay en la fotografía de cuando nos casamos. Una vez vino una amistad a casa y entrando allí dice, ¿quién es esta pareja? Y mi esposa le dijo, este es mi marido, o sea, tu hermano en la fe, y esta soy yo. Dice, irreconocible. Digo, sí, irreconocibles. Pero Abraham se dio cuenta que era hermosa Sara. Y dijo, mira, ocurrirá que si te ven los egipcios y saben que eres mi esposa, a mí me matarán y a ti te conservarán la vida. ¿Cómo era posible que el patriarca, aquel que a Dios le había llamado, fuera capaz de olvidar la promesa de Dios? A ti te daré esta tierra. Además, ocultó la verdad con una media mentira, que cuando eso se prolonga, se convierte en una mentira total y cuando se prolonga más, se convierte en pecado. Di que eres mi hermana. Y además, Sara aceptó la componenda. No le sentó mal. Dijo, bueno, pues venga, no pasará nada. Seguramente lo pensaron, que no pasaría nada. Pero los príncipes y gobernantes de Egipto alabaron la hermosura de Sara. Y Faraón lo supo y quiso hacerla su esposa después de verla. En realidad, sí es verdad, no era una mentira, era una mentira a medias, una verdad a medias, perdón. Era hermana de Abraham, Sarai, pero por parte de padre, no de madre. Y los temores del patriarca se cumplieron. Lo malo es que Abraham aceptó todos los beneficios que se iban a desprender y se desprendieron de que Sarai fuera llevada a la casa de Faraón. Ovejas, vacas, siervos y siervas le fueron concedidos, juntamente con otras cosas. La intervención de Dios puso fin a esa situación que podía haber sido catastrófica y negativa para el padre de los creyentes. Dios hirió a Faraón. Dios hirió a Faraón y a toda su casa con plagas. Y al descubrirse la verdad, Abraham fue avergonzado. Faraón lo llamó y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Has permitido que yo intentara, o casi lo había intentado, tomar por mujer a tu esposa, porque me dijiste que era tu hermana? ¿Quién no ha cometido errores? El salmista no solamente lo reconocía, sino también clamaba a Dios que le librara. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Os aseguro, hermanos, que cuando estaba meditando y preparando el mensaje, ¿cuántos errores han venido a mi mente? cuántas cosas que realmente yo no había conocido y que la palabra del Señor ha puesto y ha sacado a la luz. Cualquier circunstancia que nos pase puede armar un torbellino en nuestra vida tremendo. Por ejemplo, la falta de empatía de hermanos o amigos cuando estamos pasando por una prueba muy dura. Esto es lo que le ocurrió a Job con sus amigos Elifaz, Bildad y Sofar. Muy buenas palabras, pero poca empatía. Muy buenos consejos, pero que no tenían razón en aquel momento de ser expuestos. También cuando vemos la prosperidad de aquellos que no son del Señor, aquellos que roban, que desfalcan, que engañan a la gente, pero que van prosperando, también puede ser un motivo para que nosotros cometamos un error. El salmista, aquí también hago referencia al salmista. El salmista dijo, casi resbalaron mis pies y por poco también mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Es verdad, hermanos, esto es a veces, pedimos, no, yo no voy a tener envidia de nadie, eso no es cierto. Cuando pasamos por dificultades, cuando no llegamos casi a final de mes, cuando tenemos necesidad de un gran dispendio de dinero y para una enfermedad o arreglarle la boca a los hijos, y uno ve que falta eso y en cambio el vecino de al lado o el otro, con todas sus trapichondas o trapicheos, va menguando y va creciendo. Entonces nos entra esa envidia. Y casi. Y si queréis ver más lo que pasó en el corazón y en la mente del salmista, leeros el Salmo 73. Él llega a un momento que dice, esto no lo puedo aguantar. O desear lo que otros poseen, como le pasó a Raquel, la esposa de Jacob. Su hermana tenía hijos y ella no. Y ella se enfrentó con su esposo y le dijo, oye, dame hijos o me muero. Pobre Jacob, lo que tuvo que pasar con ella. Pero también la historia de Jacob y Raquel y Lea y todas las esclavas y concubinas que tuvo Jacob formaron una familia que a lo largo del tiempo también crearon conflictos y problemas. O un exceso de alcanzar fama. Algunos creyentes, comentando algunas veces esto, dicen, oye, dentro de nosotros, en nuestras congregaciones, no hay envidias, no hay zancadillas. Y yo digo, bueno, bien. Durante un tiempo tuve fama de conflictivo, sin serlo, hasta que algunos hermanos se dieron cuenta en el trato que yo no lo soy. Procuro siempre intentar a un acuerdo, a una concordia. Si algún carácter fuerte, que todavía lo conservo, pero a lo largo de mi vida profesional tuve que ver, oír y callar. Y eso fue puliendo esa pólvora que a veces de cuando en cuando se encendía en mi vida, pero que nunca llegué a ser polémica, nunca llegó a ser polémica. Eso es lo que le pasó a Simón el mago. Ah, se imponen las manos y se da el Espíritu Santo. Yo os doy dinero y me dais ese poder. ¿Cuántos problemas ha habido en nuestras iglesias por querer ocupar lugares a los cuales Dios no nos ha llamado? Yo siempre he temblado cuando Dios abre una puerta, y os lo confieso, yo no he querido entrar y más de un patadón me ha dado. pero tampoco he tratado de abrir aquellas puertas que Dios ha ido cerrando. Malo es entrar, no querer entrar, y malo es querer entrar cuando Dios no nos llama. De todo eso ha habido en la viña del Señor. No olvidemos las promesas de Dios. No olvidemos todo su cuidado. Y si es posible, si es posible, ojalá Dios lo remedie, porque si no, seguramente llegaremos a pasar vergüenza. No solamente ante nuestros hermanos, sino ante nuestros amigos y también ante nuestros vecinos. Aquí tengo que reconocer que hubo un momento en que no hubo solamente un chispazo de pólvora, sino hubo una explosión. Formando parte del staff de la empresa donde estaba, la empresa me proporcionó un beneficio para que yo pudiera tener un coche en aquel momento. Bien, en aquellos días me ganaba muy bien la vida y llegó el mes de julio. Y no solamente los emolumentos que me daban cada mes, sino además unos premios y primas que a lo largo de medio año el equipo que presidía habíamos ido adquiriendo, se me pagaron en el mes de julio. Yo pude liquidar prácticamente el préstamo que me hizo la empresa. Pero eso levantó ampollas. Y estando en una reunión de pares entre iguales, pero con un presidente, el jefe de personal no solamente puso en entredicho el beneficio que yo había sacado, sino que además entró en una situación de tipo personal. Mi reacción fue realmente, no llegué a pegarle, no pegué. Pero la mesa había entre medio, me levanté y le dije, mire, como vuelva otra vez usted a decir eso, va a haber algo más que palabras. Y lo dije en un tono bastante algo. Bien, saliendo de allí, el que estaba por encima mío, el jefe nacional de ventas, íntimo amigo mío, valedor para que yo estuviera en el lugar donde estaba, me dijo, al levantar la voz y amenazarlo, has perdido todo tu criterio en ese aspecto. Y mal que me pese. Y cuántas veces me he arrepentido de haber levantado la voz. Pero ya os he dicho que no soy un hombre polémico. No busco la pelea ni el enfrentamiento. No pasaron nada más que un día. A la mañana siguiente fui y delante de otras personas que habían estado en la reunión le pedí disculpas. Pero el mal estaba hecho, el error estaba cometido. Bien, Abraham fue expulsado de Egipto y él desanduvo el camino que había andado desde el Negreb hasta Egipto y posteriormente, cuando llegó al Negreb, siguió andando hasta Betel. Y en aquel lugar, Abraham renovó su fe. Abraham renovó su comunión con el Señor. Ah, pero hay un largo trecho entre Egipto y Betel y Jai. Hay un largo trecho. ¿Qué pensaría el padre de la fe? ¿Qué pensamientos y vueltas le daría? ¿Cómo reflexionaría sobre todo lo que había pasado en Egipto? ¿Cómo, si Dios no hubiera intervenido, qué hubiera sido? No solamente de su prestigio, sino de su familia y de las promesas de Dios. Pero él, allí, en el monte, aquel donde él había invocado al Señor por primera vez, él reconoció la misericordia de Dios. Él pudo invocar su nombre. La palabra hebrea significa gritar, clamar, levantar la voz en grito. Y yo me imagino a Abraham gritando, Señor, Señor, sé propicio a mí. Invocó su nombre. Ya hemos dicho que significa mucho más que rendir culto. Además, significa desear intensamente la comunión con el Señor, volver a tener relación con Él. ¿Habéis clamado alguna vez? Si no gritando, porque a veces podemos asustar al resto de la familia. ¿Habéis clamado en el corazón vuestro sentir más profundamente el amor de Dios y su gozo? El gozo de la salvación. Hermanos, eso es un clamor que tiene que salir de lo profundo. Es encontrar que nos encontramos como si la voz de Dios no la volviéramos a oír nunca. Existe una diferencia entre la primera vez que él invocó el nombre del Señor contemplando la tierra de Palestina. La tierra era la misma, el lugar también. La contemplación de esa bendición de Dios también, pero él quería tener la certeza de que Dios lo perdonaba su horror y su flaqueza. ¡Ah! ¡Qué grande es la Escritura! Solamente unos versículos más adelante que no hemos leído. Dios se le volvió a aparecer. Jehová le dijo a Abraham, versículo 14 del capítulo 13, después que Lot se apartó de él, alza tus ojos y mira el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti. La promesa se amplía, a ti la daré y a tu descendencia. Antes era tu descendencia, ahora es a ti. Es una forma que tiene Dios de decirle a Abraham, acepto todo lo que has hecho para volver a tener comunión conmigo. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a lo ancho, porque a ti la daré. Y Abraham dice, removió su tienda y anduvo de arriba para abajo, y volvió hasta Hebrón, y allí edificó en la encinar de Mamré otro altar a Dios. Si hemos cometido un error, si nuestra fe ha flaqueado, hermanos, podríamos dar muchas anécdotas e historias lacerantes de hermanos y hermanas que han caído en errores, unos por amor al dinero, otros por haber puesto los ojos en lo que no correspondía, otros por haberse creído los dueños del mundo. Si estamos en alguna de esas tachituras, hermanos, desandemos el camino. Volvamos al lugar donde nosotros le dijimos al Señor, toma mi vida. He vuelto muchas veces a la calle Pi Molins, donde andando en dirección a mi casa, le pedí al Señor que tomara mi vida, que la hiciera suya. Porque yo me acercaba a Él por los méritos de Jesús, por su muerte en la cruz. Invoqué su nombre, invoquémoslo. Renovemos nuestra fe. La misericordia de Dios es infinita. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Solamente aquel que peca contra el Espíritu Santo. Pero hermanos, ninguno de nosotros sabe quién peca contra el Espíritu Santo. No caigamos nunca en oír una y otra vez la voz de Dios, incluso siendo creyentes, y cerremos nuestros oídos a ese clamor de Dios. Él perdona nuestros pecados, Él es misericordioso, Él conoce que somos polvo. El salmista decía, tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Qué Dios como tú, decía el profeta Miqueas, qué Dios como tú perdona la maldad y olvida el pecado. Si vuestros pecados, dice la Escritura, fueran como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Y yo los echaré en lo profundo de la mar. Seguimos diciendo lo que decía Miqueas. No retienes para siempre tu enojo, porque te deleitas en la misericordia. Cuán alentador es lo que hizo Dios con Abraham. Lo renovó totalmente. Peleemos la buena batalla de la fe. Echemos mano de la vida eterna, a la cual hemos sido llamados por el Señor. Y también hemos hecho una buena profesión de fe. Hay claroscuros en nuestra vida, claro que los hay, pero hemos hecho una buena profesión de fe. A pesar de todos nuestros defectos, a pesar de esa quinta columna que tenemos dentro de nosotros por nuestra propia naturaleza pecaminosa, hermanos, hay testimonio de aquel que ha sido regenerado por la gracia de Dios en las iglesias. No todo es paja en nuestras iglesias. Hay verdaderos creyentes que pueden fallarnos, podemos fallar, pero hermanos, también hay testimonios fidedignos, hay arrepentimientos fidedignos, hay gozo fidedigno, y eso es algo que hemos hecho públicamente delante de muchos testigos. Y si hay algún amigo entre nosotros, yo le diría, si has oído hoy la voz de Dios, si has oído que el Evangelio te llama a arrepentirte de tus pecados y a creer en nuestro Señor Jesucristo, piensa que las promesas de Dios en Cristo son sí y amén en Él. No endurezcas tu corazón. Porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Que el Señor nos bendiga. Amén.